Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles en una emisión más de Empresability Radio en esta semana muy especial en la que se celebró el Día Internacional de la Discapacidad. Me acompaña en esta ocasión Ana Cecilia Septién. Hola, Ana Ceci, ¿cómo estás? De Chinampa, que me estará acompañando y llevando la conducción de esta importante emisión. Cuéntanos, Ana Ceci, ¿cómo estás y qué traemos para este programa?
Hola, Felipe, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos acompañan el día de hoy Bere Guajardo y Mirna Dávila para hablar sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemoró el pasado 3 de diciembre. Es un día importante porque, a pesar de que hemos avanzado mucho como sociedad, todavía faltan muchas cosas por hacer para fomentar la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad y que se ejerzan todos sus derechos, ¿no? Entonces, el día de hoy estaremos platicando de eso, Bere desde su experiencia, y Mirna nos va a acompañar con la interpretación de lengua de señas mexicana. Doy un poquito la palabra a Mirna para que nos explique un poquito acerca de la lengua, para poder entonces sí entrar en materia ya después.
Adelante, Mirna, por favor, enciende tu micrófono y coméntanos.
Hola, 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 ¿ya me escuchan?
Sí.
¿Ya me pueden escuchar? Ok, muchas gracias, Anita. Ante todo, agradezco esta invitación tan hermosa de un día tan importante y especial. ¿Y por qué es lengua de señas mexicana? Cada país tiene su propia lengua de señas. Por ejemplo, si tú ahorita me estás viendo que estoy haciendo algunas palabras en señas, es solamente para México. Y si tú vas a Estados Unidos o España, pues señas cambian mucho. Son muy diferentes. Te voy a dar un ejemplo. Mamá en lengua de señas se dice aquí en la boca. Pero en Estados Unidos, mamá es aquí en la barbilla. Cambia mucho el cómo cada país tiene su propia lengua de señas. Por eso es muy importante que hoy estamos en México y usamos la LSM.
Muchas gracias, Mirna. Nos acompañan personas también de otros países. Esperemos poder subirles, poco a poco ir buscando recursos para poder también hacer accesible el contenido para ustedes, que es la idea. Y en este sentido, me gustaría darte la palabra, Bere, para hablar acerca de qué es esto de la accesibilidad, a qué me refiero con la accesibilidad.
Hola, Ceci, ¿qué tal? Buen día a todo el auditorio, a todos los que nos escuchan y que también nos ven. Gracias a Felipe, Mirna. Para mí un gusto y un honor estar con todos ustedes en esta emisión. ¿Qué es esto de la accesibilidad? Pues justamente son estos recursos que nos hacen más fácil o que de alguna forma nos facilitan nuestra inclusión en diversos ámbitos, ¿no? Tanto en el ámbito de la infraestructura urbana, tanto en cuanto al transporte público, la accesibilidad en el acceso a la información, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de la lengua de señas mexicanas, pues que la comunidad de sordos también tengan acceso a esta información, que los documentos digitales tengan esta accesibilidad para que las personas con discapacidad visual, como yo comprenderé, pues tengamos justamente el acceso a esa información. Vaya, la accesibilidad es un concepto tan amplio, Ceci, auditorio, que creo que pudiéramos estar platicando desde la accesibilidad desde distintos ángulos y pues bueno, ahora sí que nos llevaría prácticamente todo un programa, pero pues ahora sí que si lo pudiera yo resumir, la accesibilidad son aquellas cosas que facilitan ahora sí que el uso o la interacción con algo o con alguien también, ¿por qué no?
Muchas gracias, Vera. Exactamente, pues la idea es, esta accesibilidad es lo que permite la participación, ¿no?, de las personas, de quien sea, y hay un concepto que me gustaría dejar pues en la mente de quien nos escuchan y platicarlo con ustedes, que es la parte que a mí me gusta mucho, que es el diseño universal, que justamente habla de cuando diseñamos un podcast, un producto, un servicio, algo, pensar en que pueda ser consumido, utilizado por la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Entonces, aquí la idea es invitarles a, pues, a la hora de diseñar cosas, pensar, oye, esto que estoy haciendo lo puede consumir alguien, en este caso, por el día que estamos hablando, ¿no? Con discapacidad motriz, con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, psicosocial, intelectual, ¿no? ¿Cómo puedo ir viendo yo la manera de que aborde distintas formas de comunicación, distintas formas de agarre, de etcétera, que pueda ser utilizada? Porque lo que buscamos para promover una mayor inclusión y participación de personas con discapacidad es eliminar las barreras, ¿no? Entonces, a la hora de estar diseñando, pensando en varias personas y en varias usabilidades, pues, ¿cómo puedo eliminar las barreras? En este sentido, quiero conceptualizar un poquito el término de discapacidad para estar, pues, con la misma idea, todas las personas. ¿Sí, Bere?
No, que para estar todos en la misma línea del concepto, de lo que se refiere.
Exactamente, porque el término de la discapacidad es un concepto que evoluciona, ¿no? Entonces, pues, para que tengamos la misma idea, me gustaría decir ahora, resulta de la interacción entre personas con limitaciones y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de personas con discapacidad, que también es importante hablar de cómo nos referimos, ¿no? Al utilizar siempre el término persona antes, haciendo énfasis en la persona, que tiene muchas características. Una de ellas es la discapacidad. Algunas personas consideran que la discapacidad las define, otras no. Entonces, pero siempre son personas, ¿no? Y evitar también los términos de inválida, de minusválido, etcétera, que pues se han utilizado anteriormente, pero que quitan la idea de la dignidad de la persona. Entonces, es importante hablar de esto. Aquí, Bere, me gustaría que me platicaras un poquito qué barreras pueden enfrentar las personas con discapacidad en el día a día.
Gracias, Ceci. Mira, yo creo que barreras podemos enfrentar muchísimas, desde las barreras arquitectónicas que tienen que ver con la infraestructura, la falta de rampas, la falta de tiras podotáctiles. Las tiras podotáctiles, para quienes no sepan, son guías que nos sirven a nosotros como personas con discapacidad visual para ir sabiendo cómo por dónde irnos y que están libres de obstáculos, ¿no? Las barreras es, por ejemplo, que nos falta transporte público, que cuenten con rampas para subir a gente en silla de ruedas, por ejemplo. Las barreras es de que hay, nos faltan personas que sepan justamente de la lengua de señas mexicana para que puedan interactuar y comunicarse con la comunidad de sordos, ¿no? Esa es otra barrera. El acceso a la información que mencionábamos hace un rato, la barrera que también tenemos en cuanto a inclusión educativa de personas con discapacidad, nos sigue faltando todavía mucho por hacer en este sentido. Obviamente, digo, yo siempre lo he dicho, toda la formación de cualquier ser humano con o sin discapacidad empieza con la familia, empieza en casa. Y pues bueno, a veces las mismas familias también pueden llegar a ser barreras cuando se les sobreprotege a la persona con discapacidad. Vaya, ahora sí que es una sumatoria de voluntades, de una suma de esfuerzos para una plena inclusión. A mí me gusta llamarle una inclusión integral. Y que esto al final se dé como consecuencia una inclusión laboral de las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad también podamos ser económicamente activos, económicamente independientes. Y bueno, esto se logra cuando hay todo lo anterior, ¿no? Cuando tenemos accesibilidad en la movilidad, que también sigue siendo un tema, una gran barrera, la barrera de la movilidad. ¿Cómo llego de un punto A a un punto B, no? Cuando las condiciones del entorno todavía no están del todo dadas.
Muchas gracias. Pues sí, así es. Hace falta oportunidades en diferentes ámbitos, ¿no? Que a esto te refieres con la parte de inclusión integral, pensar que pues en la escuela, en el trabajo, en las tiendas, en el transporte, ¿no? O sea, cómo pensar en todos los ámbitos. Y aquí me gustaría hacer una aclaración. Justamente hablabas de la parte de vida independiente y me parece importante mencionar que las personas con discapacidad hay... pues muchísimas, ¿no? O sea, se estima aproximadamente entre el 10 y el 15% de la población a nivel mundial con discapacidad. Y pues esto nos habla de que hay pues un mercado importante, ¿no? También hablarlo así, pero también de mucha diversidad dentro de la discapacidad, ¿no? Entonces, hablamos de independencia y buscamos que las personas sean lo más independiente posible, entendiendo que para algunas la independencia podrá ser llegar a tomar sus propias decisiones y para otras personas la independencia podría ser vivir completamente independiente, manejar, subir, tener un trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferencia también, porque a veces... me he visto que de acuerdo a la experiencia de convivencia que tenemos, que en general pues es poca, ¿no? Lo que he sabido es se conoce pocas personas con discapacidad. Últimamente hay más presencia, entonces se conoce más y empiezas a conocer diferentes personas con diferentes tipos de discapacidad y vas teniendo un concepto más amplio, ¿no? Pero hay muchas personas que no conocen personas con discapacidad, entonces la idea que se forman es de lo que conocen, ¿no? Ya sea si es una persona que requiere muchos apoyos, piensan que todas las personas con discapacidad son de ese estilo. O si es una persona que requiere pocos apoyos o prácticamente ningún apoyo, piensan que así es, ¿no? Entonces, hacer la aclaración.
Exactamente. En tema de discapacidad se tiende a la generalización. Y pues no, la verdad es que hay una gran diversidad dentro de las diversidades, si es que así lo podemos llamar.
Definitivamente. Y pues es como las personas con y sin discapacidad, pues sabemos de todo. Tipos, colores, formas, tamaños, preferencias, etcétera, ¿no? Entonces, también es importante mencionar eso. Y por otro lado, también la importancia de hablar de estos temas y cada vez hacer esto más, más visible y más audible, como me decías el otro día, Bere, que lo introyecté esta parte, ¿no? En distintos sentidos, para conocer, porque muchas veces partimos del desconocimiento y entonces es un tema del cual no estoy muy cercana o hay activismo, pero no lo conozco bien y entonces me da miedo acercarme o para no ofender no me acerco, o como no lo conozco, pues no se me ocurre cómo puedo ser más incluyente, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de generar estos espacios. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Empresability, muchas gracias, Chinampa, de dar la oportunidad de hablar de estos temas y hacer llegar cada vez más información. Y realmente, pues hay una teoría, ¿no? Pero también es la parte de conocer más historias. También en los medios cada vez hay más, en las películas, en la televisión, en la publicidad, cada vez hay más presencia de personas con discapacidad. Y eso es importante, ¿no? Por un lado, para la persona con discapacidad sentirse pues representada, pero también para quienes no tenemos una discapacidad, pues poder conocer acerca de diferentes vidas que hay, ¿no? Y también importante mencionar que no está garantizado que no tengamos una discapacidad, ¿no? Porque podemos adquirir. La discapacidad puede ser de nacimiento o puede ser adquirida. Entonces, también es una responsabilidad no tener el tema pues en desconocimiento.
Totalmente, es así como bien lo mencionas. De hecho, se me hace muy interesante compartirles a quienes nos ven y escuchan que el 85% de las discapacidades en el caso de México son adquiridas ya sea por enfermedad, accidente o edad avanzada. De manera que la gran mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a vivir con una condición de discapacidad, ya sea, como bien lo mencionaste, temporal o permanente, ¿no? Así que ninguno, es más, ni yo, que ya vivo con una condición de discapacidad, no es como que, ah, pues como tú ya tienes una discapacidad, uh-huh, eso significa que ya no vas a presentar ninguna otra. Pues qué padrísimo sería que me lo pudieran garantizar, pero no, eso no sucede. Así que sí ser como muy sensibles y cada vez empaparnos de la materia. Gracias a todo esto que decía Ceci de la visibilidad, lo cual considero que es muy, muy importante esta representatividad en diferentes y diversos medios. Es muy importante, pero creo que habrá que hacernos muy conscientes de que qué hacemos con esa visibilidad, porque sí, la visibilidad es un gran paso, pero es cómo aprovechamos y potencializamos esa visibilidad que estamos teniendo como colectivo de personas con discapacidad. ¿Sí? Definitivamente cada vez hay más conciencia, hay más, pues sí, justamente visibilidad e información a la mano, solamente es cuestión de que se acerquen y que se den la oportunidad de conocer a las personas con discapacidad, ¿no? Porque hay mucho miedo y la verdad es que la forma de interactuar, al menos conmigo y con muchas personas, bueno, voy a hablar así que
con de propia piel.
Con base en mi experiencia, ¿no? Yo les pudiera decir que a la gran mayoría de mis amigos y en mi caso personal, si se acercan conmigo y me preguntan sobre mi discapacidad, yo sé que muchos de ustedes pensarían que no, ¿cómo le voy a preguntar eso? ¿Se va a sentir mal? ¿Lo va a tomar muy personal? ¿Qué tal si lo ofendo? No, nada de eso. Al contrario, miren, yo lo veo de esta forma, que tú me estés preguntando sobre mi discapacidad, a mí, Bere, fíjense cómo lo tomo yo, me indica o es señal de que quieres conocer más a detalle, que quieres saber, profundizar más sobre la discapacidad visual en mi caso particular. Y para mí eso es muy padre porque justamente es generar conciencia, proveer información, ¿no? Entonces, de verdad, los invito a que se den la oportunidad. En México somos más de 20, poco más, según el último censo de INEGI, somos un poco más de 20 millones de personas con discapacidad. No es un número pequeño, la verdad es que somos, es un número casi que es una sexta parte de una población de 130 millones que somos en este país. Estoy dando números redondos, cabe aclarar. Y ahora sí que, ahorita decías que a nivel mundial somos el 15%, somos más de 1,000 millones de personas a nivel mundial que vivimos con una condición de discapacidad y que pues, la verdad es que somos la minoría más grande, ¿no? Mucho, muy grande.
Exacto. Y me quedé con la idea que decías, ¿no? De que no estamos garantizados que 85% es adquirida, pues entonces con más razón tenemos que tener lugares accesibles, incluyentes, preparados para saber, ¿no? Y conocer. Entonces, es más fácil y más barato hacer las cosas desde antes, ¿no? Que corregir, ¿no? Oye, ya tengo mi edificio, yo no le tengo que poner el elevador o la rampa. Y esa es la forma fácil de ver cómo hacer la accesibilidad, ¿no? Es como que el ejemplo más claro de, oye, aquí no hay el acceso. Pero son muchas cosas, decías, o sea, desde la cultura, desde saber tratar, y en ese sentido, como decías, a mí, Bere, me gusta esto. A mí, Ana Ceci, me gusta que me saluden de beso o no me gusta que me saluden de beso, que me cedan el paso o no, que me ofrezcan ayuda. Eso es cada a nivel personal, ¿no? Entonces ahí también es importante hacer la referencia de que, oye, pues es que le pregunto o no le pregunto, pues no hay una receta, ¿no? Pregúntale si antes de ayudar, esa sí es una regla. Antes de ayudar, pregunta, antes de tocar, antes, eso sí es una regla universal. Exacto, porque si no puede haber accidentes o molestia, etcétera. Pero ¿cómo interactuar? Pues ¿cómo interactuar con una persona con discapacidad? También ¿cómo interactuar con una persona sin discapacidad? Pues es primero cómo te sientas tú, ¿no? Oye, a mí me gusta saludar, entonces saludo, ¿no? Ya si a la otra persona no le gustó que le saludara, chin, ya tendré que tener la habilidad social de detectar si le incomodó, etcétera. Pero pues primero que sea ser congruente conmigo misma, y después en interacción con las demás personas, ¿no? Para ir aprendiendo a socializar.
Exacto, eso que acabas de mencionar es clave. O sea, cuando quieran apoyar a una persona con discapacidad es acercarse sin tocarla, porque, pues, por ejemplo, yo con discapacidad visual, si de pronto estoy parada en la banqueta y alguien llega, pues como que, ¡ay, Dios! ¿Quién es? O sea, ¿quién eres? Es, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿necesitas ayuda? Ya yo te contestaré si sí o si no. Si te digo que sí, la siguiente pregunta por consecuencia, debe ser cómo te ayudo. Es nunca sumas cómo me puedes ayudar, porque la que está requiriendo el apoyo soy yo, y yo soy la que va a tener la mejor forma de cómo ayudarme. Porque imagínate que yo estoy con mi bastón en una esquina y te digo, no, sí ocupo apoyo, y tú ya me tomas del brazo, jalaste mi bastón, me llevas a cruzar al otro lado, y qué tal si yo estaba esperando a que pasaran por mí a recogerme en esa esquina. ¿Sí lo explico? O sea, sí es, ¿cómo te ayudo? Perdón, es, ¿necesitas ayuda? La respuesta es sí o no. Si te dicen que sí, es ¿cómo te ayudo? Si te dicen que no, tampoco te ofendas, tú sigue ofreciendo tu apoyo, porque a lo mejor en esa ocasión no requirieron de tu apoyo, pero habrá quien sí lo requiera más adelante, ¿no? Así que tampoco se lo tomen personal si les llegan a decir que no requieren de su apoyo en cierto momento, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Oye, y tips para personas sin discapacidad, de acercamiento a la discapacidad, y eso estamos hablando, pero también el otro día platicábamos un poquito sobre la autogestión de la persona con discapacidad y qué responsabilidades como persona, como comunidad, como movimiento, y cómo, hablando de esta visibilidad, ¿qué pudieran hacer? O sea, ¿qué, algún tip, alguna palabras de aliento o qué hacemos?
Te refieres a la comunidad con discapacidad, ¿cierto?
Exacto, sí.
Ok, pues, a ver, yo siempre he creído y soy una fiel creyente de que la inclusión siempre es en dos vías, ¿sí? O sea, porque a veces queremos que el resto de la comunidad nos incluyan, pero recordemos que muchas veces no saben cómo incluirnos. Entonces, de verdad, perdamos el miedo, porque a veces también da miedo, sobre todo cuando has vivido una relación, una vida en donde ha habido mucho rechazo, mucha inclusión. Vaya, a veces es difícil como decirte, ay, sí, tú ve, habla, busca, toca puertas. Y a lo mejor si has tenido experiencias de mucho rechazo y exclusión, pues no es tan sencillo, ¿no? Pero yo parto de la idea, y hablo a título personal, de que la mayoría de la gente es buena y que tienen intenciones, pues, de ayudarnos, ¿no? Yo los invitaría a que se den esa oportunidad de conocer a la gente y que también los conozcan, porque muchas veces ellos también, el resto de la gente sin discapacidad, sobre todo cuando no han tenido interacción con personas con discapacidad previas, no saben cómo llegar con nosotros, cómo interactuar, qué le digo, qué le pregunto, a dónde sí la puedo invitar, a dónde no lo puedo invitar, cuáles son sus alcances, ahora sí que cuáles son las limitaciones, no saben. Entonces, necesitamos enseñarles cómo. Creo yo que ese sería como uno de los tips. Y otro de los tips es que se sigan preparando en cuanto a lo académico. Creo que hoy en día te puedes encontrar muchas becas, muchas asociaciones, instancias gubernamentales que nos pueden apoyar. Solo es cuestión de ser muy persistentes, muy pacientes también, porque a veces no se dan de la noche a la mañana. Pero claro que hay oportunidades. Es cuestión de ir tras de ellas, porque si nos esperamos sentados, pues muy difícil nos van a llegar estas oportunidades. Creo yo que es como los grandes tips que les pudiera dejar a la comunidad con discapacidad.
Muchas gracias, Bere. Pues a manera de cierre, ¿no? Más o menos de la plática, es un poco, pues, comprender que cada persona somos distintas, tenemos diferentes gustos, preferencias. Nos gusta participar, interactuar, tenemos responsabilidad de dos vías, ¿no? Y pensar a nivel individual qué puedo hacer yo para ser más incluyente o para ser más incluida, ¿no? Con y sin discapacidad, finalmente. Entonces, muchas gracias, Bere. Felipe, no sé si tú quisieras comentar algo, preguntar algo.
Claro que sí, muchas gracias, Ana Ceci. Bere, hablas tú de esta parte de la accesibilidad universal, ¿no? Y de los diferentes tipos de discapacidades, evidentemente cada discapacidad tiene necesidades diferentes. Totalmente. De repente como que eso pudiera sonar muy agobiante y a lo mejor se usa, es una realidad, pero al mismo tiempo se utiliza como un pretexto, una justificación de por qué no avanzar en esta accesibilidad. ¿Por qué? Porque se necesita accesibilidad para las personas con debilidad visual, con discapacidad física, con discapacidad a lo mejor con alguna particular. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en una accesibilidad básica universal? O sea, digamos como eso básico mínimo que debieran de considerar las empresas, los arquitectos, los gobernantes y todo para poderle dar a las ciudades, a las instalaciones, esos mínimos que pudieran apoyar a la mayoría, si no bien a todos y no todas las necesidades, pero a la mayoría de la población con discapacidad.
Pues definitivamente lo que mencionabas un rato, Felipe, el tema de las rampas con sus inclinaciones correctas, porque luego hay unas rampas que de miedo, o sea, están peores que los resbaladeros, o sea, ahí yo creo que hay unas que hasta peligro y te caigas y quedas con otra discapacidad, porque...
No, sí, definitivamente, sí, yo tuve la necesidad también un tiempo de utilizar la silla de ruedas y de repente sí había unas que la persona que te ayudaba, pues era la que sufría, ¿no? Para, ya sea para subirte o para bajarte, ¿no?
Claro.
Tremendo.
Entiendo, no, ahora sí que se los debo el dato, pero entiendo que debe ser un ángulo de como 6, 8 grados la inclinación y que tengan un ancho pues mínimo de 1 metro, porque luego hay unas que para que puedas maniobrar con la silla de ruedas.
Claro.
Pero es una súper empinada, sí. Y bueno, pues eso es por un lado, las tiras podotáctiles es por el otro. Capacitar, por ejemplo, a las que están en atención a clientes, cómo atiendes y cómo extiendes el servicio a la comunidad de sordos, ¿no? Ese es otro ejemplo. ¿Cómo brindas el acceso a la salud? El acceso a la información, el acceso a la parte educativa. O sea, vaya, creo que sí, como bien mencionas, Felipe, no hay una receta como tal, pero sí cuestionarnos, y esto es para los arquitectos, ingenieros civiles y para quienes tienen ahora sí que la posibilidad de generar estos espacios accesibles. Es cómo esto que estoy generando, esto que estoy construyendo o esto que voy a ofrecer, ya sea un producto o servicio, puede ser usado por el mayor número de población.
Siempre. Así es.
El mayor número de población y verlo ahora sí que como hasta como estrategia de negocio, ¿no? No es solamente por hacerlo accesible, sino cómo vas a tener un mayor alcance y que tus ventas pues se van a multiplicar, por así decirlo.
Claro. Sí. Y hablabas también de la parte de la, o sea, por un lado es la accesibilidad, pero por otro lado también la inclusión, y me encantó esta idea que le mencionabas a Ana Ceci de la inclusión de dos vías, ¿no? No es nada más esperar o pedir, sino también por parte de ambas partes. Uno es comprensión, información, pero el otro también es información y preparación, ¿no? Ya invitabas, hacías tú la invitación a la parte de prepararse, de pues ahora también con la parte virtual, pues ya ni siquiera hay el tema de necesariamente tener que desplazarte a un lugar para prepararte, sino lo puedes hacer con todos los aditamentos y ayudas especiales que tienen las computadoras ahora, para poder tomar la capacitación ahí mismo. Yo creo que es algo muy importante esto de la inclusión de dos vías. ¿Quisieras dejar alguna reflexión final para las empresas, sobre todo en términos de esta inclusión? En alguna ocasión hablábamos nosotros del tema de las cuotas, ¿no? De la parte mala y la parte buena del uso de cuotas en como un tema de inclusión.
Tocas un tema muy importante, Felipe, ahora que pues estamos aquí en Empresability. Muchas veces se toca este tema de las cuotas, que yo digo que es un mal necesario.
Ajá.
Ahorita, hoy por hoy, nos sigue faltando mucho en materia de inclusión laboral. Siguen habiendo muchos sesgos, muchos estigmas, muchos paradigmas en torno a las personas con discapacidad. Y yo creo que el gran riesgo de cuando se tienen que cumplir cuotas es que metemos a gente por meterla, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso qué genera? Pues, por un lado, empleados inconformes, insatisfechos, frustrados, ¿sí? Y por el otro, jefes y empresas que también están inconformes, que también están a disgusto con el colaborador con discapacidad, ¿sí? ¿Y qué pasa? Lo que hablábamos hace un momento, desafortunadamente se tiende a hacer una generalización. Entonces, si te fue mal con una persona con discapacidad, pues lo más fácil es, pues ya no contrato.
Ya no lo contrato. Sí. Y a veces a lo mejor es un tema, perdona, a lo mejor es un tema también de haber analizado las capacidades y el perfil que tiene para el puesto adecuado, ¿no? A lo mejor no está en el puesto, o sea, yo creo que podía estar ahí por lo que creo que no puede hacer. O sea, te asigno el puesto en función de lo que no puedes hacer en vez de te asigno el puesto en función de lo que sí puedes hacer, ¿no?
Es correcto, tú lo has dicho, Felipe. Y esto es muy importante, hacer un verdadero diagnóstico del perfil de puesto, cuáles van a ser las funciones. Y recordemos que a todos los que nos escuchan con o sin discapacidad, nos contratan por lo que podemos hacer, lo que le podemos dar a la organización, lo que le podemos sumar. Porque, a ver, todos somos buenos en algo y hay otras cosas que, pues, no, definitivamente no son nuestras áreas. Por ejemplo, yo, pues, no me vas a llevar a un área de finanzas porque, pues, no es mi giro, no es mi área, no es mi expertise. Entonces, yo creo que la verdadera función del equipo de reclutamiento y de quien está en temas de capacitación es hacer un diagnóstico del perfil y conocer a la persona, identificar cuáles son sus fortalezas y después es cómo desarrollo esas fortalezas y las potencializo para el bien del equipo, para el bien de los objetivos que tenemos como organización, ¿sí? Entonces, creo que eso es sumamente importante. Y otra cosa que antes de que vayamos cerrando aquí el programa es que no se trata solamente de meter por meter, sino que la persona con discapacidad, como cualquier otra, queremos tener un desarrollo profesional. O sea, yo no sé, les quiero preguntar, a ver, ¿ustedes se ven haciendo lo mismo 10 años, ganando lo mismo 10 años? O sea, no. Queremos hacer cosas nuevas. A ver, habrá quienes sí, y es muy válido y es respetable.
Pero crecer y desarrollarse también es un tema, claro. No nada más es un tema de incluir y de estancar, ¿no? O sea, tienes la oportunidad de crecer, de desarrollarte, de poder aspirar también, no solamente a las posiciones, a las funciones, sino también al crecimiento al interior de las organizaciones. Pero también hay otro tema aquí importante, porque pareciera como que pensar que la inclusión laboral es únicamente yo me contrato para alguien, ¿no? También es el yo puedo ofrecer mis servicios. ¿Por qué una persona con discapacidad no puede ser un emprendedor? ¿Por qué una persona con discapacidad no puede ser un consultor? También. ¿Por qué una persona con discapacidad no puede ser un profesional independiente, ¿no? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta desde tu perspectiva para avanzar también en ese tema, ¿no? El dar ese pasito adelante.
Yo creo, Felipe, vuelvo al tema de la educación, que nos preparemos más de manera académica y también, pues, encontrar las instancias que nos apoyen como personas con discapacidad o como cualquier otra persona, es, ok, yo tengo esta idea, pero ¿cómo emprendo? ¿De dónde bajo recursos para empezar mi proyecto? Porque, pues, también, a ver, para todo emprendimiento necesitas un capital semilla. Necesitas claro. Dinero. Y si no lo tienes, pues, de algún lugar lo tienes que bajar. Entonces, es meterte a instancias gubernamentales, acercarte a cámaras de alguna industria, no sé, o sea, vaya, sería cuestión de buscarle y a lo mejor como colectivo de personas con discapacidad nos está faltando esa información o no estamos llegando a ella o algo está pasando, pero definitivamente de que podemos ser emprendedores, de que podemos ser empresarios o también como consultores, por supuesto que sí.
Bere, acabas de comentar, estamos ya por cerrar este programa, pero has hablado varias veces del colectivo de personas con discapacidad. Yo creo que en este contexto donde estamos aquí, dos comunidades muy importantes, la de Chinampa, de Empresability, que precisamente lo que buscamos es la integración, la conexión entre profesionales que tenemos, si no la misma área de trabajo, la misma especialidad, la misma función, sí, funciones muy afines y similares, para intercambiar experiencias, para colaborar, para apoyarnos entre nosotros. ¿Qué tanto se da esto al interior de la comunidad de personas con discapacidad? ¿Qué tanto se apoyan entre ustedes? ¿Qué tanto se integran también para la parte de exigencia de sus derechos?
Fíjate que acá en el estado de Nuevo León, que yo vivo en la ciudad de Monterrey, cada vez la comunidad, de hecho formo parte de la comunidad de personas con discapacidad y, por ejemplo, se reunieron en el 3 de diciembre para marchar justamente por los derechos, ahora sí que para visibilizarnos. Y sí, yo creo que cada vez hay más sinergia, cada vez hay más suma de esfuerzos entre la comunidad de personas con discapacidad. Sin embargo, todavía nos falta. Creo que en esta materia siempre como que los que estamos de manera activista somos los mismos que andamos para todos lados y es un grupo bastante reducido en relación al número real de personas con discapacidad. Pero pues ahora sí que estamos trabajando por los derechos del colectivo en general, no nomás de los que andamos de arriba para abajo moviendo el pandero, por así decirlo. Por ejemplo, formo parte de Mujeres Mexicanas con Discapacidad, que lidera acá María Ángel García. Formo parte del equipo de Diálogo en la Oscuridad Monterrey, que somos pues, justamente un emprendimiento de personas con discapacidad que justamente nos dedicamos a impartir experiencias en completa oscuridad, desde talleres organizacionales donde tocamos temas sobre liderazgo, inteligencia emocional, confianza, comunicación, resiliencia, por tocar algunos temas y, bueno, pues experiencias como cenas en completa oscuridad. Si no nos conocen, pues los invito a que nos busquen en las diferentes redes sociales como Diálogo en la Oscuridad Monterrey, en pues, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Vaya, yo creo que sí estamos unidos, sin embargo, también hay que mencionarlo, creo que todavía en nuestro colectivo, y esto creo que pasa en todos, pues también hay gente grillera, gente como muy de pleitista, gente egoísta, ¿no? O como muy celosa de lo que hace y que se cierra y que pues, no quiere compartir, o vaya, hay de todo, ahora sí que como dicen, hay de todo en la viña del Señor.
Así es. No, pues que vivan la experiencia de las cenas en oscuridad. Yo he tenido la oportunidad de participar en dos sesiones de ese tipo y la verdad es que ahí te pedimos por favor que a través de Ana Ceci nos pases ahí tus datos para que los compartamos en la comunidad, porque seguramente habrá mucha gente que nos está escuchando que puede ser interesante para ellos, muy recomendable para que vivan estas experiencias. Que no es una experiencia tal cual, así nada más como un show, no, es una experiencia de sensibilización muy importante que pueden compartir con sus directivos, con sus amigos y profesionales también. Ana Ceci, pues te dejo para que hagas el cierre y las conclusiones del podcast antes de que Jaime y yo hagamos el cierre.
Perfecto, pues...
Pues adelante, Ana Ceci. Bere, si nos quieres hacer una conclusión tuya también, por favor.
Por supuesto, claro que sí, Felipe. Miren, pues yo a las empresas, ahora sí que ya tocando el tema de inclusión laboral y aprovechando el espacio, es que se den la oportunidad de conocer y contratar a personas con discapacidad. Yo los invito a que busquen a bolsas de trabajo incluyentes, como lo es Alianza Éntrale, como lo es Movimiento Congruencia, los pueden buscar en internet, también en sus redes sociales. Hay otro que se llama Incluyeme.com, que son bolsas de trabajo donde vinculan a personas con discapacidad y empresas incluyentes. Habemos muchas, porque me incluyo, quienes estamos buscando una oportunidad laboral y nosotros encantados de ir a sumar a las empresas. De verdad, dense la oportunidad. no tengan miedo. Hay que ser cada vez pues, más empáticos. Y ya, pues, ahora sí que mi frase, que con esto quiero ya ir cerrando, que yo les voy a pasar toda la información, Felipe, Ceci, de las redes sociales de diálogo también, por si quieren que les impartamos algún taller, conferencia, webinar para sus colaboradores, pues es que es una frase, esta es una frase que en lo personal me gusta mucho, es de Maya Angelou. Ella es una escritora, poeta, productora, bueno, ya falleció, era, que dice que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Y esto cabe, ahora sí que abarca a cualquier persona con y sin discapacidad. Creo que es donde debemos poner el foco, es más allá de lo que hacemos y decimos, cómo hacemos sentir al otro. Y pues nada, agradecerles a Empresability y a Chinampa la oportunidad de estar en esta ocasión con ustedes. Ojalá luego nos vuelvan a invitar. Yo encantada de estar acá con toda esta gran comunidad. Y pues nada, que tengan un excelente y muy bendecido día.
Muchas gracias, Bere. Por supuesto, tienes las puertas abiertas de Empresability, de Empresability Radio, por supuesto, como lo es Chinampa permanentemente, para venir a compartir los temas, las ideas, las iniciativas que tengas, que puedan ser de interés para el conocimiento de todo el público y toda la comunidad, no solamente en México, sino en América Latina.
Empresability Radio.
Berenice, pues qué gusto escuchar tus logros dentro de esta organización tan extraordinaria en la que definitivamente creo que muchos debemos involucrarnos. Así que estás diciéndonos inclusive que vas a estar en otros podcasts y en otras experiencias y eso nos llena de gusto porque quiere decir que tendremos una alianza contigo para siempre, igual que con Chinampa.
Muchísimas gracias, Jaime.
Sí, pues muchas gracias, Bere, muchas gracias, Ana Ceci, muchas gracias, Chinampa, por esta oportunidad de conversar con ustedes, de haber estado reflexionando sobre este importante tema del Día Internacional de la Discapacidad, ya con el compromiso hecho tanto con Bere, con Ana Ceci, con Chinampa, de que este no será un espacio único y con pretexto únicamente de este Día Internacional, sino que estaremos reflexionando a lo largo de diferentes programas, diferentes aspectos, porque ya Bere nos hizo todo un universo de agenda de temas que cada uno en sí mismo es un universo de retos y desafíos que debemos de tener para no solamente avanzar en el tema de la inclusión, sino también como sociedad a aprender a ser más incluyente y también mucho más sensible. Algo que mencionó Ana Ceci hace un momento, el hecho de que todos en algún momento pues también tendremos algún tipo de discapacidad, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, pues Jaime, invitamos a nuestros amigos a que nos sigan escuchando en los próximos podcasts. Estamos llegando al podcast número 93, Jaime.
¿Qué más de Berenice?
¡Wow! ¡Qué impresionante! Ya 93.
Pues, la verdad que sí, Berenice. Si tú hubieras visto esta historia al principio, ahorita no la creerías porque se escuchaba el podcast desde un Starbucks, desde una casa con bebé, todo era muy, muy casero. Ahora hemos logrado ir mejorando poco a poco, también en los temas, como es el caso de tu tema, y en las alianzas, como es el caso de Chinampa. Así que invitamos a todos a nuestra audiencia para que se conecte en Empresability, en comunidad.empresability.org, y ahí en la sección de podcast va a encontrar la colección completa.
Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a Mirna, que también estuvo en la interpretación en lengua de señas mexicano. Y pues nos escuchamos en otro podcast, en otra emisión.
Claro que sí. Pues hasta luego, Ana Ceci. Hasta luego, Bere. Hasta luego, Mirna. Muchas gracias a todo nuestro público. Gracias, Jaime, también por acompañarnos en esta emisión. Y pues a todos nos vemos hasta la próxima. Y nos escuchamos también en esta ocasión. Nos vemos y nos escuchamos.
Gracias.
Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.